la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más a Esto es Fútbol, capítulo 88, el rincón del fútbol modesto, COPE.es, la Liga Adelante, la segunda B, la tercera, el fútbol femenino, y esta semana, Dani Cepeda, la Copa del Rey, la resaca, mejor dicho.
Sí, la Copa del Rey, hemos tenido de todo, Copa del Rey, segunda, todo muy largo, al final cada uno no sabía dónde jugaba, pero bueno, ahí estuve yo en Santo Domingo, viendo al Alcorcón, ¿eh?
Mal,
sí, 0-2 contra el Granada, un partido complicado, poca gente en las gradas,
frío,
sí, un partido raro que ya lo deja muy difícil todo para los cármenes.
Mejor el Betis.
Bueno, el Betis
no,
bien.
A ver qué vas a decir ahora.
No, el Betis viene en la Copa.
Primera victoria de Garrido.
Sí, con un penalti a Lopanenka, ¿eh?
De Verdú,
que vaya bronca se lleva del portero.
Sí, sí, de la afición del Lleida, sí, sí. Y también mejor, el Algeciras. Hola, Pablo Sudoku, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Edu.
Fichaje estrella hoy aquí, ¿eh?
Fichaje estrella, ya era hora de que me trajeras a tu programa, ¿eh?
Vigila porque Isaac Avilés era nuestro fichaje de invierno.
Cuidado, le quito el sitio, ¿eh?
Cuidado. De momento ya le has quitado la silla.
Ya. Isaac, que tenga cuidado, ¿eh?
Sí, bueno, ¿qué tal el Algeciras? Bien.
Pues muy bien, muy contento por el partido de Copa del Rey. Ya te digo que hablando con Sanlúcar por teléfono nos decía que había preparado muy poquito el partido y que todo lo que dieron los jugadores fue más por casta y por orgullo que por preparación.
¿Vas a ir a Anoeta a la vuelta?
Voy a ir a Anoeta. Vamos a ir a un destacamento Shira.
El
lo
Shira.
Puedo hacer muy bien, tío.
Y hoy juega el Shira.
Hoy juega el Shira, en nada, una horita juega contra el Sevilla Atlético, a ver qué tal. Y a remontar ahí, que si esta victoria, si conseguimos los 3 puntos, nos alejamos ya del descenso.
Ahora hablaremos de la segunda división B, pero antes, titulares de la jornada.
El fin de semana estuvo marcado por la Copa del Rey. El torneo del CAO dejó bastantes sorpresas, donde los equipos de segunda división dieron la talla. El Recreativo ganó 1-0 al Levante, el Girona empató a 1 con el Getafe y el Real Jaén igualó a 2 con el Español. Perdieron el Alcorcón 0-2 ante el Granada y Las Palmas 1-3 contra el Almería.
Los equipos de segunda B también dejaron buenas sensaciones. El Olympique de Sátiva y Nástic dejaron todo abierto para la vuelta después de empatar a 0 ante Real Madrid y Valencia respectivamente. El Algeciras también obtuvo un valioso resultado ante un equipo de Champions League como la Real Sociedad.
También hubo jornada en segunda división. El Deportivo recupera la primera plaza de la Liga Adelante tras vencer en su estadio al Alavés. Por su parte, el Zaragoza encadena su tercera victoria consecutiva y el Sporting ya es tercero a 3 puntos de los puestos de ascenso directo.
El sueño de lograr la Eurocopa Sub-17 para la selección española femenina terminó en los penaltis. Patricia Guijarro adelantó a España, pero Alemania logró la igualada a 15 minutos del final. La tanda de penaltis se decantó para las alemanas por 4-3 que conquistaron finalmente el europeo. Las chicas de Jorge Vilda al menos aseguraron su presencia en el próximo Mundial de Costa Rica del 2014.
Y en tercera hubo muy pocos partidos este fin de semana, solo se jugaron encuentros del grupo riojano, navarro, aragonés y extremeño, pero sí que se disputará el grueso de la jornada entre semana, concretamente este miércoles del grupo gallego, asturiano, madrileño, castellano, manchego, murciano y canario.
Y el Nástic de Tarragona niega que las acusaciones de amaño en el partido contra el Constancia sean ciertas y podrían vender acciones legales contra quienes acusaron al club. Concretamente, esas acusaciones llegaron desde Federbet, una agencia que se encarga de investigar amaños de partido a nivel europeo. Así que Edu, el Nástic protagonista por eso y también por el domingo, la noticia positiva que empató a 0 con el Valencia y que deja todo abierto para la vuelta en Mestalla de Copa.
Sí, porque fue uno de los mejores equipos de esta competición, de esta ronda. Hola, Xisco, jugador del Nástic, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿A punto estuviste de dar la sorpresa en esta competición, en esta ronda de 16avos?
Bueno, sí, la verdad que hicimos buen partido, que dimos la cara ante un rival, contra un gran rival y tuvimos opciones para incluso ganar el partido, pero bueno, al final lo dejamos en empate y bueno, nos queda el partido de vuelta que sabemos que va a ser súper complicado, pero bueno, no. Tenemos la ilusión de intentar ir allí y competir el partido.
Queda una semana, pero ¿ya tenéis el partido de vuelta marcado en el calendario?
Bueno, primero sí es verdad que lo tenemos en mente, pero ahora un poco aparcado porque ahora tenemos un partido del Liga contra el Villarreal que es el más importante.
¿Tus amigos te han hecho alguna lista de souvenirs cuando vayas a Mestalla, que aquí está muy de moda con vosotros, con el Xàtiva, por ejemplo, con el Cartagena?
Sí, bueno, la verdad que para nosotros el tener el privilegio de ir a Mestalla y jugar esta eliminatoria para nosotros es una situación muy especial y siempre hay detalles, grandes detalles que te quieres quedar y bueno, la verdad que es un placer y nosotros vamos con toda la intención de disfrutar de la eliminatoria y de competirla sobre todo y de dar una buena imagen que como la que vimos el otro día.
Pero no te han pedido nada, tus familiares, tus amigos, no te han dicho, oye, Xisco, ya que vas para allá, los guantes de Guaita, de Diego López...
Sí, tengo que decir que la verdad que aquí los futbolistas de Valencia se portaron muy bien porque prácticamente dieron camisetas a todo el mundo, a aficionados, a jugadores nuestros, bueno, en el momento que pedimos... Hubo incluso futbolistas que se quedaron prácticamente sin ropa, nos dieron los pantalones, nos dieron la camiseta y claro, son detalles, grandes detalles que bueno, que para nosotros es un placer que se porten en ese aspecto bien con nosotros y con nuestra afición, porque también le dieron cosas a nuestros aficionados.
Xisco, cambia un poquito el chip de jugar el partido de ida, de pensar que contra el Valencia, un equipo que está en la Europa League, un grande del fútbol español, que es muy difícil, y después de empatar a cero cambia un poquito el chip y ya ver que se puede lograr la hazaña en Mestalla.
Bueno, sabemos que la eliminatoria está abierta, que no es un mal resultado, pero sabíamos que nuestro objetivo era intentar salir vivos del primer partido. Se ha conseguido, pero ahora está claro que en Mestalla será diferente, ¿no? Yo creo que es un partido dificilísimo, que lo que decía antes, que nosotros vamos a intentar ir a competirlo de la misma manera que luego que hemos competido en casa, sabiendo que entre los dos equipos hay diferencia y nosotros intentaremos que esa diferencia pues no se note.
¿Qué es lo que más te gustó y también si podríamos decir lo que más te disgustó del Valencia?
Bueno, yo creo que prácticamente, o sea, el placer de poder jugar contra futbolistas internacionales y todo eso para nosotros es un orgullo. Y que yo vi un equipo que combinaba muy bien por dentro, que tenía futbolistas y cuando tenía el balón se notaba. Sí, es verdad que bueno, que al igual lo peor es nosotros supimos un poco sorprenderlos y sí. En la primera parte, en los primeros minutos, tuvimos unas cuantas claras y si hubiesen entrado, bueno, nos hubiésemos sorprendido. O sea, fue un poco la parte negativa de su parte. Pero ya digo, ellos tienen un equipazo y se notaba que tienen muchísimo nivel.
Xisco, te tengo que preguntar de ese partido, del Constancia. ¿Cómo ha sentado esa noticia en el vestuario?
Bueno, la verdad que la tenemos un poco aparcada a expensas de que nos den un informe con pruebas, porque ahora mismo lo único que se ha hecho es una acusación y ya está. Claro, cualquiera que vea el partido, ojalá alguien lo colgase en internet, porque cualquiera que vea el partido, esas acusaciones se caen por su propio peso. Nosotros con un cambio de entrenador, luchando para ir ellos para evitar el descenso, un 1-1, es que es un contexto que esas especulaciones son inverosímiles y bueno, estamos a expensas de a ver qué pasa y sobre todo apoyando al club en todo porque el club va a ir a por todas, porque realmente se ha manchado un poco el Nastic de los jugadores y bueno, estamos a expensas, un poco aparcado el tema este porque ya digo, es una acusación sin pruebas y sin fundamento y estamos esperando a que se manifiesten.
Hablo de memoria, ¿no pasó el año pasado con el Untiñén, también con Clarkson, que era el entrenador?
Pasó, el año pasado pasó, ya te digo yo que pasó el tema este por un poco por el entrenador que tenía el Untiñén, por desacreditarnos. Nosotros veníamos de una racha muy buena de partidos y los mismos jugadores nos lo decían. El entrenador tiene estas cosas, le gusta bueno salir en prensa y era un poco intentar desestabilizarnos porque nosotros no jugamos meternos en playoff y ellos el descenso. O sea, que yo creo que fue un poco una artimaña que en el fútbol las hay y hay gente que las utiliza. Y bueno, y yo creo que ahí el entrenador suyo utilizó un poco estas acusaciones para desestabilizarnos.
Xisco, un abrazo y ya quedamos para el partido de vuelta a Mestalla, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Vamos con la Liga adelante.
La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Nos hemos quedado sentados en el suelo del pequeño desván, sin querer tu
creo que ha sido un partido muy intenso. Hemos jugado contra un equipo que tiene unos resultados muy buenos, que eso le da mucha confianza. Y en la segunda hemos estado muy intensos, hemos estado incluso bastante peligrosos. Y bueno, tenemos que seguir creciendo, ¿no? Es una competición dura donde ganar cada partido es complicado. Y tenemos que seguir creciendo en ritmo y en juego.
Las palabras de Juan Carlos Mandía tras perder en Riazor 2-1 este pasado fin de semana. Hola, Juan Framillán, Alicante, muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Lo conoces bien al técnico del Alavés, al nuevo entrenador del conjunto vasco?
Sí, porque bueno, en Alicante ha tenido hasta tres etapas, una primera bastante buena con el ascenso del Hércules de segunda B a segunda A. Una segunda parte que también estuvo muy bien, porque el Hércules se quedó a un pasito de subir a primera, ese verano se fue al Racing de Santander, y una tercera que salió muy mal, ¿no? Se marchó destituido y la verdad que las cosas no salieron bien, ¿no? Bueno, pues yo espero que en Vitoria tengan suerte y vean al Mandiá de las dos primeras etapas, ¿no? Ya al Mandiá de la última época y de la mala racha, ¿no? Cuando no le salieron las cosas en Santander ni tampoco en el Tenerife.
A ver qué dice el pichichi de la categoría de la Liga Adelante. Hola, Borja Viguera, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
De momento ya lleváis un poco el ritmo de Mandiá, ¿no? Con doble sesión.
Bueno, la verdad que es bueno pues que él nos vaya pues metiendo sus conceptos y nosotros pues poco a poco pues ir interiorizándolos, porque seguro que cuanto antes los cojamos pues mejor nos irá.
¿Qué tal esta primera semana con el nuevo técnico?
Bien, la verdad que pues vino en una situación complicada, en un partido pues que sabíamos que iba a ser complicado, contra el Depor en Coruña, el líder, que solo les habían marcado 8 goles, pero bueno, él ya ha dado unas primeras pautas, tampoco podían 2 días meter toda la información pues de repente, y bueno, poco a poco pues vamos, como te he dicho, él va explicando pues los conceptos que él quiere que seamos un equipo pues agresivo, atrevido, sin ningún complejo, y bueno, poco a poco yo creo que eso lo vamos interiorizando y poco a poco pues vamos sabiendo sus conceptos.
¿Era lo mejor que necesitaba el equipo la destitución de Nacho González?
Hombre, yo eso no lo sé, y no soy quien para opinar. Es verdad que con el otro, con Nacho González, pues yo personalmente pues le tengo que estar muy agradecido, creo que nos ha dado mucho. El año pasado pues tuvimos la suerte de tener un año pues desde el primer día buenísimo, muy bonito, en el que creo que disfrutamos todos, y bueno, yo creo que lo que culminó el año pues fue el ascenso. Y bueno, esta temporada la verdad que empezamos bien, jugando muy bien, sobre todo en casa, y bueno, yo creo que al final los últimos minutos de partidos en casa pues nos ha penalizado en cuanto a puntos, y sabemos que esto es así, que lo que importa son los resultados, no importa si juegas bien, si juegas mal, al final lo que importa son las victorias, y por desgracia pues hace mucho que no conseguimos una, y bueno, con el cambio de entrenador pues esperemos que conseguir la primera de muchas pues este sábado contra el Lugo en casa con nuestra gente, y bueno, esperemos que Mendy pues a partir de ahora sea un fortín.
Mirando aquí los números, me llama la atención que lleváis 8 goles más que el Depor y sois penúltimos.
Pues hombre, yo creo que al final se explica con los goles en contra. Nosotros somos el equipo creo que más goleado de la categoría, y el Depor pues el menos goleado. Al final solo le ha metido 9 goles, y luego sus goles pues los rentabiliza muy bien. Defensivamente son muy fuertes. Nosotros pues quizás ese es el punto que tenemos que mejorar, pero no solo los defensas, sino al final todo el equipo. Tenemos que ser un bloque y tenemos que apretar todos juntos. Tenemos que saber a lo que jugamos, y bueno, el míster pues está dando unas pautas que yo creo que el otro día en Riazor ya se vieron con mucha intensidad, siendo un bloque muy sólido, que apretemos todos juntos arriba, y bueno, y a partir de ahí pues intentar hacernos fuerte, y bueno, intentar crear ocasiones, que creo que eso nunca nos ha faltado, y seguro que los goles pues se llegarán.
Juanfran, si le quieres dar algún consejo de cómo os mandía, adelante, ¿eh?
Bueno, no, lo irán conociendo, ¿no? Bueno, ya la primera muestra es lo que tú comentabas, ¿eh? Lo de las dobles sesiones. Bueno, yo creo que es un tipo que trabaja muy bien las acciones de estrategia. Yo creo que también por ahí se pueden conseguir muchos puntos, y sobre todo en la última etapa aquí en Alicante, el Hércules tuvo un arranque que fue fue líder en solitario y precisamente con un detalle que tiene que mejorar el Alavés, con la defensa, ¿no? No encajaba goles. Bueno, pues sobre todo eso, ¿no? A ver si mejoran atrás, porque por ahí es por donde van a conseguir la permanencia, seguro.
Sí, es verdad que al final no es lo mismo segunda división B que segunda división. Al final, si cometes un error, pues en segunda B, pues igual no te penaliza. Sin embargo, pues en segunda, pues casi todos los errores, pues te penalizan con un gol y al final, los partidos son súper igualados. Es muy difícil cuando te pones por detrás, y eso que nosotros, pues ha habido muchos partidos, sobre todo en casa, que nos hemos puesto por detrás y le hemos conseguido dar para la vuelta. Pero bueno, sabemos que la competición es muy larga y eso, pues al final, es un arma de doble filo. Dices que piensas que es muy larga, que los resultados van a llegar, pero bueno, al final, cuanto antes que consigas los resultados, cuanto antes consigas los puntos, pues más tranquilo vas a estar, más tranquilo vas a jugar. Y bueno, nosotros ese es el objetivo que tenemos. El primero es empezar con una racha de victorias, que esperemos que sea en casa este sábado contra el Lugo, y bueno, esperar que también hacer de Mendy un fortín, que yo creo que para cumplir los objetivos, sobre todo hacerte fuerte en casa, yo creo que es muy muy importante.
Borja, ser el máximo goleador del equipo, ¿te hace tener un mayor grado de responsabilidad?
No, bueno, yo creo que al final, pues ahora, que yo sea el pichichi de la categoría, pues queda en una anécdota. Al final lo que importa son las victorias. No las hemos conseguido, llevamos ya 2 meses, y bueno, al final lo que, como te he dicho, al final lo que importa en el fútbol son los resultados. Si podemos ganar todos los partidos 1-0 con un gol en propia puerta, pues yo ahora mismo lo firmaba, y al final es lo más importante, el equipo, el colectivo, que el equipo supo victorias y que con esas victorias pues nos dé más tranquilidad, sobre todo a la hora de jugar. Y bueno, y seguro que van a llegar, porque yo creo que nos lo merecemos y lo estamos luchando durante todos los partidos.
¿No miras de reojo a lo que hace Stepovic los fines de semana?
No, hombre, no. Yo creo que como ya he dicho muchas veces, bastante tengo yo, bastante tenemos aquí en Vitoria como para fijarme si marca uno, si marca el otro. Ya tenemos que estar centrados cada uno en lo nuestro, y yo intentar pues hacerlo lo mejor posible, pues si puedo ayudar al equipo con goles para que esos goles pues valgan puntos, pues mucho mejor. Es verdad que pues prácticamente desde Miranda los goles que he podido meter pues no han valido para sumar los 3 puntos, y yo creo que ese es el objetivo, pues intentar ayudar al equipo para sumar las victorias, que al final es lo importante.
Qué modesto eres, Borja, escuchándote.
Bueno, al final es lo que hay. Si estaría mirando otras cosas, pues yo pienso que me estaría equivocando. Al final yo creo que a uno lo hace bueno el equipo, el colectivo. Yo desde el año pasado pues no hubiese marcado en los goles que marqué sin la ayuda del equipo, del colectivo, y a partir de ahí pues si miramos el colectivo, si miramos el equipo, pues seguro que lo individual pues saldrá también reforzado.
Juanfran, ahora mismo el Alavés es un rival directo del Hércules.
Totalmente, totalmente, ¿no? Bueno, yo creo que el Alavés sobre todo se esperaba que bueno, pudiera tener dificultades, porque siempre que accedes a una categoría nueva pues las cosas son distintas. Lo que sí que es una decepción sigue siendo lo del Hércules, ¿no? Que parece que va a sacar la cabeza, pero siempre le pasa algo y se vuelve a quedar en zona de descenso. Un equipo hecho probablemente para mucho más. Bueno, la liga adelante, si tiene una cosa, es que es tan larga que a lo mejor, quién sabe, ¿no? Ni Hércules ni Alavés están al final de la temporada en la pelea por bajar.
Eso es lo que decimos a veces, Borja, ¿no? Que da la sensación esta temporada que la liga es muy igualada respecto a otros años.
Sí, eso, hombre, ya yo la experiencia que tengo de jugar en segunda división siempre ha sido así. Es verdad, por ejemplo, yo el año que pude ascender con la Real, prácticamente haciéndote fuerte en casa y después sacando algún resultado positivo, empates y alguna victoria fuera de casa, pues prácticamente te da el ascenso. Se sabe que es muy muy complicada, que fuera de casa pues cuesta más, pero bueno, al final cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, se está viendo. Y bueno, nosotros, como te he dicho, pues intentar trabajar de la mejor forma posible cada día, cada entrenamiento, para cada día ser mejores, para intentar corregir los errores que estamos teniendo y bueno, intentar pues seguir haciendo bien las cosas que estamos haciendo bien, que creo que también que son bastantes, y bueno, intentar pulir esas cosas.
Decías, Borja, que no tenías tiempo, ¿no?, para mirar si Šepović, tu rival en el Pichichi, marcaba goles o no el fin de semana. No sé si tienes tiempo para mirar el fin de semana lo que hace la Real.
Eso sí que lo miro, porque ya he estado allí muchos años, desde los 15 hasta los 24. Al final son muchos años, tengo muchos amigos con los que he vivido, con los que he jugado, y bueno, al final siempre a la gente que realmente pues aprecias, quieres, pues quieres que le vaya bien. Es verdad que el año pasado pues tuvieron una temporada pues increíble, y este año pues yo pienso que en Liga también están haciendo un buen inicio de Liga, creo que el mejor de los últimos ocho años, y bueno, en la pena pues de la Champions, que creo que han merecido mucho más, pero bueno, se sabe que es la competición donde están los mejores equipos de Europa, que es muy difícil, y bueno, esperemos que hoy pues salgan con una victoria, que se la dediquen pues a toda la gente, y bueno, y sobre todo para ellos, que les vendrá pues muy bien para la confianza de la Liga.
Chicos, vamos rematando las dos últimas. Juanfran.
Bueno, pues no sé si se marca una cifra de goles, Borja Viguera, para esta temporada. ¿Dónde está tu límite, Borja?
No, yo creo que no. Al final, yo ahora, si me pongo a pensar, hace prácticamente un año y medio, dos años, estaba en Albacete, en Segunda División B, que prácticamente pues no jugaba, apenas alguna vez tampoco iba convocado, y bueno, a ponerme ahora a pensar cuántos goles puedo marcar, pues yo creo que, como te he dicho, pues me estaría equivocando. Es verdad que no pensaba llevar tantos goles a estas alturas, pero bueno.
Por este fin de semana, te pregunto ya por lo más próximo, el Lugo, que es uno de los equipos en revelación de la categoría, pero parece que las últimas ha perdido un poquito, las últimas jornadas un poquito el fuelle. ¿Qué partido prevéis, Borja?
Pues bueno, la verdad que ellos son un equipo que yo en los partidos que le he visto, y a veces que me he enfrentado al en segunda B, pues con el entrenador que tienen, pues les gusta jugar mucho el balón, la verdad que juegan muy bien, tienen jugadores pues para ello, y bueno, nosotros pues yo pienso que como todos los partidos que hemos afrontado al Mendy, pues salir con mucha intensidad, con mucho ritmo, intentar pues meterles ahí en su área. Sabemos que va a ser difícil, pero bueno, nosotros pues con las ideas que nos vaya metiendo Juan Carlos, el míster, pues intentar pues conseguir la victoria, que al final, como os he dicho, pues es lo importante, y creo que estamos muy muy necesitados de ella, de intentar pues conseguir una racha de días pues para salir de esa situación y que se vean las cosas de otra forma.
Borja, disfruta de las Navidades, que vaya muy bien con el Alavés, a ver si recupera un poco pues las posiciones de la zona tranquila de la clasificación. Si no te dan muchas vacaciones, Mandía, habla con Juan Fermillán, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto, igualmente para vosotros.
Un abrazo, gracias por estar aquí este martes con nosotros.
Vale, gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Juanfran, ¿ha visto que el Rico Pérez va a ser escenario de una película?
Sí, de Shooting for Sócrates. Es una película que recrea la fase de grupos del Mundial de México, donde se encontraban España, Irlanda del Norte, Brasil y Argelia. Y bueno, hoy estaban haciendo un casting, hoy martes, un casting para 150 extras que van, bueno, pues a ambientar el estadio, recrear ese estadio mexicano donde se jugó ese partido. Y bueno, me cuentan que la película lo que trata de ilustrar, bueno, pues es la ilusión de un país, en este caso Irlanda del Norte, bueno, azotado por Lira, en fin, viviendo una época de mucha convulsión, de una época difícil. Bueno, como el fútbol es un escaparate para ellos, jugando contra un mito, ¿no?, como era Sócrates. Así que, bueno, pues la película va sobre eso, y el Rico Pérez ha sido el escenario elegido por esta, bueno, por la productora y por el director para, insisto, recrear esa fase de grupos donde estaban esas cuatro selecciones que hemos comentado, y en especial pues el partido que enfrentaba a Irlanda del Norte con la Brasil de Sócrates.
Si falta algún figurante o un extra, tenemos aquí a Pablo Sudoku, que va para allá.
Sí, a él seguro que lo cogen, ¿no? Se ha presentado 300, él el primero, seguro.
Sí, sí, segurísimo. Para ti, Juanfran, ¿el jugador de la jornada cuál ha sido?
A ver, el jugador de la jornada, por la importancia del partido, Edu, y por lo que significaba, probablemente a Jose, ¿no? El futbolista del Tenerife, dos goles a Las Palmas, un derbi de máxima rivalidad, me quedo con él.
¿Tú, Dani?
Pues yo se lo voy a dar a José Mari, el jugador del Zaragoza, con ese gol en el último minuto, dio la victoria al conjunto maño. Hace cuatro jornadas hablamos de lo mal que estaba el Zaragoza cuando perdió en Jaén. encadena así la tercera victoria consecutiva y creo que es muy importante para el Zaragoza haber ganado ese partido ante un rival que seguramente estará luchando por los puestos del play-off de ascenso como es el Córdoba.
Creo que por ahí van los tiros, competón. Juanfra, un abrazo, gracias.
Otro para vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Se lo pregunto a nuestro entrenador, Pablo López, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Para ti cuál ha sido el mejor jugador de la jornada?
Pues es uno de esos dos, porque la verdad es que lo de José Mari fue vital para el Zaragoza, en esa dinámica que han cogido ahora positiva, pero lo de Ayoce en un derbi canario, con todo el ambiente que hubo y con tantos años esperando ese derbi, me voy a decantar por Ayoce en esta ocasión.
Ha sido una jornada muy corta, ¿eh? Empezó el miércoles con cuatro partidos, con ese derbi canario que lo comentamos aquí con Pierre, esa resaca de la victoria del Tenerife, y terminó ayer. O sea que me parece una cosa, no sé cómo definirla, no tengo un término ahora mismo.
Esto es bienvenidos al fútbol español, ¿no?
Y, sí, no, y por así nos va.
Y por medios partidos de Copa, donde hay equipo de primera, de segunda B, bueno, yo creo que vamos camino de volverlo con el aficionado. Ya no solo a la planificación de los entrenamientos y de los entrenadores, sino volverlo con el aficionado. Va a llegar un momento que no sabemos si nuestro equipo juega el miércoles, juega el sábado o... Bueno, yo creo que no es el mejor camino.
No es el mejor camino, Edu. Yo ayer, por ejemplo, curioso, a mi abuelo le decía, no, he ido a ver el Alcorcón. Y él me decía, ¿pero de qué es? ¿De segunda? ¿De copa? Dices, ayer jugó el Deportivo, de Liga, ¿no? Digo, sí, sí, era de copa.
Sí, sí, suele pasar, que no sabes si es Copa del Rey, Copa Federación, si es una cosa... Bueno, ¿qué te pareció la ronda de 16avos del torneo del CAO?
Bueno, la verdad es que está tan devaluado, Edu. El tema de que no sea partido único... Me parece que pierde tanta alegría para el resto de los clubes, porque, por ejemplo, Sátiva, es una fiesta jugar contra el Real Madrid o Cartagena, por lo que vimos contra el Barcelona, ¿no? La que se movilizó en su momento, o fíjate, sin ir más lejos, cuando yo jugaba en la que tuvimos nosotros con el Numancia, ¿no? Aquella etapa del Sporting, del Racing, del Barcelona, pero al final es doble partido. Y tú haces un planteamiento, haces una fiesta para tu gente, pero sabes que tienes que ir al Bernabéu, sabes que tienes que ir al Nucas, sabes que tienes que ir al Calderón, y al final estás con mucha desventaja, ¿no? Yo creo que ganaría muchísimo esta competición si todas las eliminatorias, incluso hasta la semifinal, si queremos, pero todas las eliminatorias se jugaran siempre en campo del débil a partido único. Los equipos importantes pues llevarían a los Cristianos, a los Messi, a los Diego Costa, sería mucho más bonito para todos.
Ya, pero es lo que digo yo. Tú imagínate que una final de Copa es, por poner un ejemplo, Olympic Sátiva, Nástic de Tarragona. ¿Tú crees que la gente la vería?
Y toda la trayectoria de Olympic Sátiva, por ejemplo, que ha ido pasando fases para llegar hasta la final, o sea, lo que ha generado para Sátiva, por ejemplo, eso, porque claro, si, como dices tú, no, llega con el Tarragona, o para Tarragona, Tarragona para llegar ahí seguramente elimina a Valencia, elimina a Barcelona, elimina a Málaga, elimina a muchos equipos de primera división. Y lo que genera para la ciudad es que al final volvemos todos a que juegue el Madrid, Barcelona o Atleti.
Sí, no, que está programadísimo. Ves el sorteo y es que no hay otra.
No hay otra. O sea, está, no sé si hay bolas calientes o bolas heladas. Pero sí. está preparado para que Madrid, Barcelona, maravilloso, jueguen la final. Vale. Pero yo digo, y no sería mucho más atractivo para Tarragona, porque a lo mejor a Tarragona, ya no solo hablo del equipo, pero a lo mejor para la ciudad en sí, ¿no? Es una inyección económica tremenda. Que ahora, que luego a nivel mundial no lo puedas vender a Arabia, no lo puedes vender a Asia, no lo puedes vender al resto de países, que juega un equipo de segunda B o segunda, bueno, sí, pero también le coge grandeza a la competición, ¿no? Al final, que es, sí, que muy bien el Sátiva el otro día, muy bien el Olympique, pero llegar al Bernabéu, que no sé, es mi humilde opinión. También es verdad que yo estoy más cerca de esos clubes que los otros, ¿no? Pero creo que ganaríamos muchísimo en esa competición. Si es que al final se van a jugar la Liga y la Copa, los tres equipos que todos pensamos, es que al final va a ser así.
Yo pienso un poquito, vamos, igual, pero además creo que ya no solo está mal organizado, y pienso que tenía que ser a un partido, pero sí que creo que ya no solo, también los clubes se empeñan como en hacerlo mal, es decir, un Alcorcón Granada, que todos los socios y cada uno de los abonados pasen por taquilla, que tengan que pagar 10 euros, al final hacen que en campo el Alcorcón no haya gente, que haya 2.000, 2.500 personas, cuando debería estar lleno contra un primera. Es decir, ya no solo se organiza mal la Copa del Rey a ida y vuelta, sino que también los clubes luego se empeñan en hacerlo mal. Luego es un Recreativo Levante, un segunda contra un primera, el campo pues prácticamente desierto, y no sé, ya pienso que también los clubes, ya pienso que si está mal organizado deberían de cambiarlo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque al final, al igual que te digo una cosa, te digo también lo similar, ¿no? Al final, quien te arrastra es el Barcelona, el Real Madrid, ¿no? El Atlético de Madrid son los que te arrastran. Eso da igual el precio que pongas, porque fíjate cómo estaba otro día Cartagena o cómo estaba el Olympique, ¿no? Porque eso es al final, ya no solo viene gente de Cartagena, seguro que vendría gente de Murcia, vendría gente de la zona para verlo, ¿no? Lo que pasa es que un Granada, pues a lo mejor no tiene el mismo tirón que puede tener un Barcelona, un Málaga. Ahí sí que hay que ser mucho más solidario con tus aficionados, ¿no? Mira, hay un equipo de tercera división de Madrid que está llenando prácticamente todo el área de su campo para ser tercera división. Pero es que ahora, por ejemplo, ha sacado un pack de 5 euros 3 partidos. Entonces, claro, al final dices, es que 5 euros 3 partidos, es que aunque sea para pasar la mañana voy a acercarme a verlo, ¿no? Pues bueno, pues todos los días ya está metiendo 1.000, 2.000 personas, ¿no? Eso al final al aficionado le engancha, al aficionado le engancha. Lo que tú no puedes hacer es como un Alcorcón, juegue contra Granada, que te viene un equipo de primera división, con Ígalo, con sus buenos futbolistas y demás, y pongas una entrada cara. Es que al final a tu afición no la enganchas con el club, ¿no? Entonces, ahí nos equivocamos.
También pienso para mí que está mal, por ejemplo, el Betis, la situación que tiene. Pasa una ronda, pasa otra, y la siguiente sería el Atlético de Madrid. ¿Le interesa? Pues lo mismo lo tira antes, ¿no?
Claro, eso es.
Termino con dos cositas de esta liga adelante que me gustaría comentar contigo. El Sporting bien.
Sí, el Sporting bien, el Sporting... La continuidad de Sandoval al final da tranquilidad, ¿no? Ya no solo por José Antonio, sino por el tema de que es el entrenador que se confía y se le renueva 2 años para darle un proyecto, ¿no? Pues al final, si a ese entrenador renuevas un grupo importante de jugadores y con lo que te refuerzas aciertas, como le ha pasado este año, pues al final los resultados pueden venir, ¿no? No deja de ser un equipo con una afición tremenda para la segunda división, tanto de local como visitante, y poco a poco se va situando. Yo creo que es un equipo que, si va todo bien, entre los 4 o 5 primeros estará seguro.
Y el Depor ya no sé si está en otra liga o qué, pero oye, de momento cosa seria.
El Depor, sí, tan seria que se ha puesto primero. Ya ha llegado a una situación de que se lo empiezan a creer, los magníficos resultados que sacaban fuera de casa los están uniendo a sus victorias de local, ¿no? Y al final pues esa regularidad le está haciendo ser primero. Eso yo creo que ha venido mucho a ese grupo de jugadores canteranos que han subido de abajo y muy identificados con el proyecto, más los 4 o 5 veteranos que han sabido mantener, que conocen bien la categoría, las han hecho un equipo muy fuerte. Y luego no olvidemos la masa social que tiene detrás. No creo que haya equipo de primera división con tantos socios como puede tener el Depor, ¿no? Y eso todo ayuda.
Mañana, partido contra el Parla, horario Champions.
Horario Champions, sí, mañana 9 de la noche, partido entre semana. Sí.
Ahí entre medio de un Barça-Celtic y un Atlético de Madrid-Porto no está mal, oye.
No está mal. Es lo que tenemos, cuando viene la competición de 42 jornadas, es una barbaridad.
¿Vacaciones hacéis en Navidad o no?
Pues mira, está tan mal la competición que tenemos partido el día 23 y volvemos enseguida. Esto es el bienvenido al fútbol no profesional.
Real, ¿no? Al fútbol real.
Sí, al fútbol real, exactamente, ¿no? Para luego acabar... Y luego acabar casi en mayo para que dé tiempo a los playoffs.
Sí, o sea, termináis en agosto, ¿no? Bueno, un poco antes, pero ya planificando el año siguiente.
Ya planificando, sí. Pero bueno, es lo que tenemos y es una categoría muy bonita también.
A descansar.
Muy bien.
Un abrazo, mister.
A vosotros.
Hasta la semana que viene. ¿Qué ha pasado en el Jaén, Dani?
Pues el Jaén, que esta mañana pues ha amanecido pues con menos cosas de las esperadas, porque le han robado en el estadio de la Victoria por un valor de 70.000 euros. En su web el club redactaba los hechos y lo que había ocurrido y decía que en la noche de ayer se produjo un vil robo en las oficinas del nuevo estadio de la Victoria, que ha provocado importantes daños materiales y económicos a la entidad blanca. El Real Jaén condena este despreciable delito y trabaja con la Policía Nacional para la localización de los autores del mismo. Así que si tienes que ir, Edu, a las oficinas del Jaén, no vayas, porque
no hay nada.
No hay nada y están cerradas. Eso también lo ha puesto el club, que hasta nueva orden estarán cerradas.
Madre mía. A ver qué dice Petón del jugador de la jornada.
Pues todas las semanas estamos hablando de jugadores, la mayor de ellos jóvenes, que no por casualidad terminan por brillar en el panorama de la liga delante de la segunda división. Como por ejemplo a Ayoce, hace tan solo un par de semanas y sigue creciendo. Pero esta vez nos detenemos en un veterano, un portero, Leo Franco, que lo está haciendo tan bien que sobre él se soporta una buena parte de la reacción del equipo aragonés. Leo Franco, que pudo haber sido al Español al principio de temporada y decidió quedarse con el que está siendo su equipo desde hace tiempo ya. Leo Franco, indiscutible en el Zaragoza, indiscutible en la segunda división.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Me ha gustado gustado, Dani, el tiempo de opinión este de la Copa del Rey, muy chulo,
Ha estado muy bien, y
con Pablo,
que sabe así tanto como...
¿Cómo sabe,
Mucho, muchísimo. Sí.
No pudo ser, fue una lástima. Espero que haya recuperado la sonrisa a la jugada del Collerense, a Patrick Guijarro. Muy buenas, Patrick, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Hemos recuperado la sonrisa, que no me enteré yo,
Bueno, un poco sí, la verdad que sí.
Sí, si no, ya, si no llamamos a tus compañeras del Collerense, que te vayan ahí al aeropuerto a esperar y ala.
Sí, la verdad que fue una grata sorpresa y me alegré mucho de verlas allí.
Fue un bonito detalle.
Sí, sí, la verdad que sí, son muy grandes.
No te lo esperabas, ¿no?
No, la verdad es que no, cuando salí me sonreí, me escondí enseguida.
Sí, o que eres muy tímida.
No lo soy, pero la verdad que no me las esperaba y muy contenta.
¿Qué te hicieron ahí? ¿Algún recibimiento con alguna pancarta? ¿Qué te hicieron?
No, estaban con la bandera de España y nada, me vinieron a ver y muy contentas, se rieron por la forma de cómo reaccioné, pero la verdad que una grata sorpresa.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia de jugar un europeo?
Pues muy bien, ya había jugado un europeo ya hace un par de meses y la verdad que es una experiencia increíble que nunca se va a olvidar. Y más quedando, bueno, hace unos meses tercera de Europa y ahora subcampeona.
¿Y lo de marcar en una final?
Pues la verdad que es algo fantástico y que no cualquiera lo puede disfrutar y es increíble.
Pero debe ser más chulo jugar un mundial.
Sí, ya ahora dentro de tres meses jugaremos un mundial, prácticamente 3 meses, sí, al caer.
Dame un segundo, Patri. Saludo a la directora de FUFEM.com, Laura Albarrán. ¿Qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Qué pena, ¿no? Al final ahí el equipo se puso por delante, pero ese último cuarto de hora con las alemanas y luego está la lotería de los penaltis, que pasa un poco de factura.
Bueno, la verdad es que no supimos rematar cuando tuvimos la ocasión y las alemanas es lo que tienen. Realmente fuimos bastante superiores, esa es mi opinión, que luego el fútbol es muy subjetivo y creo que nuestras chicas se merecieron ganar. Y es lo que yo vengo diciendo toda la semana, ¿no? Que habrá venganza en el Mundial, estoy segura, porque este equipo tiene muchísimo futuro y además creo que somos uno de los favoritos al Mundial porque lo merecemos por credenciales y por jugadoras como Patrick, que me alegro muchísimo de conocerla y de poderla ver jugar en nuestra liga y de tenerla en nuestra liga y de que esté en un equipo tan grande como el Collerense y, por supuesto, pues que vamos a por ese Euro Mundial.
¿Viste el partido, Laura?
Pude ver a ratos, el trabajo manda, pero bueno, una cosa sí que no sé si hemos pasado por alto o no, pero me gustaría que Patri dijera esa forma de celebrar el gol que ha levantado pasiones por Mallorca, ¿a quién iba dedicado?
El gol del penalti te refieres, creo, ¿no?
El que celebraste, para quien celebraste.
Sí, a ver qué pasa, aquí, cuidado.
Sí, el gol del penalti hice una F, pero es particular porque es un grupo, son las que me vinieron a visitar al aeropuerto. Bueno, algunas faltan, pero no pudieron venir. Pero sí, es un grupo que tenemos que me dijeron que hiciera esa seña y yo la hice por ellas porque siempre me están apoyando y la verdad que tenerla siempre a mi lado es... O sea, me alegro un montón y me apoyan un montón.
¿Cómo fue? ¿Como el que hizo Vero Boquete aquella vez?
La
sí,
celebración.
Sí, la celebración, exacto, sí.
Hice una F con los dedos, ya está, ¿no?
Bueno, ahí queda ese pequeño detalle. Laura, mucha gente habla muy bien de esta generación de chicas.
De esta generación, y no sé si lo habéis apuntado, pero Patri tiene 15 añitos y estamos hablando de su 17, o sea que imaginaos el futuro que tenemos. El futuro y presente, porque digo que presente porque Patri ya está jugando en Primera División. De hecho, hace el año pasado ya me decían, hay una chica ahí jugando en el Collerense que estamos deseando que tenga 15 años para que pueda jugar en Primera División. Y cuando tuve la oportunidad de verla, la verdad es que me quedé loca, literal, y dije, madre mía, lo que están criando.
Vigila, padre, que os mete presión, Laura, ¿eh?
No es presión, la verdad es que es un orgullo poderlas ver en nuestra liga y por supuesto por el Mundial. La última nos quedamos con un mal sabor de boca porque nos quedamos en semifinales y esta generación tiene que ir a la final, así es que no es presión, sino ilusión, y si no es así, pues ya habrá más ocasiones en el futuro. Eso desde luego, con jugadoras como Patri, no me cabe duda.
Te quería preguntar, te llevaba esperando para preguntar, sobre todo por el partido de la final, aunque ya sé que lo queréis olvidar cuanto antes. Si no me equivoco, os enfrentasteis contra ellas anteriormente y les ganasteis, si no me equivoco, 4-0. ¿Cómo un partido puede ser tan claro y luego en la final complicarse tanto?
Bueno, nosotras, la verdad que... En el partido de Alemania, de fase de grupos, no la jugábamos mucho porque teníamos que o ganar o empatar para pasar, pero nosotras queríamos ganar y más contra Alemania, que la verdad que solo tenía, que solo tienen un poco creído. Y nosotras queríamos ganarlo, queríamos ganarlo como sea, y bueno, ya sí hicimos, primero marcamos un gol y dominamos todo el partido, y ya luego cuando vinieron el segundo y el tercero ya nos pusimos más tranquilas, y cuando nosotras estamos tranquilas la verdad que jugamos muy bien. Y luego ya en la final pues sabíamos que no iba a ser igual el partido que el del 4-0, porque sabíamos que las alemanas iban a salir mordiendo. Y bueno, con un 1-0 pues al final nos pusimos nerviosas y en los últimos minutos nos consiguen empatar.
Laura, ¿alguna cosa más para Patri?
Nada, desearle suerte a Collerense y que bueno, con la vista en Copa, que sus compañeras ya han hecho los deberes durante su ausencia, y ahora este fin de semana por todas.
Muchas
Eso
gracias.
Me queda decirle. Nos vemos
muchas
pronto.
Gracias, seguro.
Patri, un beso, vale, y que vaya todo muy bien, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias.
Un beso, suerte, hasta luego. Laura, este fin de semana tenemos Liga, pero el Barça ya ha puesto la directa.
Ha puesto la directísima, efectivamente, la verdad es que está imparable. O sea, este Barça está haciendo historia en Europa, está haciendo historia en España, y la verdad es que está totalmente imparable. Estos tres puntos que ha puesto de distancia tras vencer al Atlético de Madrid me parece que ya son demasiados puntos. El Valencia puede seguirle un poco la estela, y el Atlético de Madrid también, y el Athletic de Bilbao, que ha señalado el Ibarra esta semana, que no se olvidan de la Liga. Evidentemente, entre 7 y 8 puntos empieza la diferencia a ser bastante interesante, ¿no? Este fin de semana, además, visitarán la casa de San Gabriel, que es un rival, un derbi barcelonés bastante asequible, porque, bueno, el San Gabriel de nuestro San Gabriel de Dani Limones no termina de encauzarse en Liga, aunque sí que puntualizo que en casa del San Gabriel se convierte en un rival bastante peligroso. Y bueno, encima además tenemos en Valencia partidazo también. El Atlético de Madrid visita Valencia, y uno de los dos encima va a acrecentar su diferencia con el Barça, así es que pues bueno, se le están poniendo demasiado bien o muy bien las cosas a las chicas de Xavi Orens.
¿Qué te ha parecido el tema de la Real Sociedad, este presunto amaño de partido? A mí me suena raro que en el fútbol femenino tengamos que ver esto.
La verdad es que es un asunto que a mí me parece muy dañino, porque se ha hablado más de fútbol femenino en una semana que en todo el mes, entonces me parece que es un asunto bastante feo, no por los clubes involucrados, que son Real Sociedad y Granada. Yo sinceramente lo primero que hice fue buscar el vídeo, porque no lo recordaba, y los tres goles, los tres me parecen bastante legales, pero bueno, la verdad es que Federbet, que es la agencia contratada por la Liga de Fútbol Profesional que se encarga de estos estudios, tiene unos argumentos bastante sólidos. Yo no creo en ello, en el fútbol femenino todo se sabe, y quieras que no, pues alguien sabría algo, y no se sabe nada, a todos nos ha pillado por sorpresa, me parece que está fuera de lugar. Yo de hecho ni siquiera le quería noticiar, ni siquiera les he preguntado a los clubes, ni me parece asunto que ellos estén metidos, y yo creo que voluntariamente o involuntariamente Federbet carga directamente contra el árbitro, porque habla de goles en fuera de juego y un penalti que es muy dudoso, pero sinceramente yo he visto el penalti y es muy claro, y los goles pues también son bastante legales, ¿no? Entonces yo creo que lo único que se hace es manchar la imagen de nuestra limpieza, que tenemos mucho, y tendremos que seguir demostrando con todas las zancadillas que nos ponen que esto es un deporte limpio, por desgracia con zancadillas.
Contado queda, un beso Laura.
Un beso y gracias chicos.
Dani, ya tenemos a las tres nominadas para el Balón de Oro femenino.
Sí, la FIFA lo dio a conocer ayer, a las tres nominadas es Marta, jugadora brasileña que ha sido 5 veces Balón de Oro del 2006 al 2010, juega en el Tireso sueco y además comparte equipo con dos jugadoras españolas como Vero Boquete y Jenny Hermoso. Además, las otras dos nominadas son Nandine Angerer, la alemana del Frankfurt, y la otra es Abigail Wambach, jugadora de Estados Unidos, y que precisamente fue ella la que obtuvo ese galardón en el año 2012, el año pasado.
Nos vamos a Galicia. Little kid, did you wake up late one day? And you're not so young, but you're still dumb. And you're numb to your glory, but now it's gone. I fell in love. Hoy conocemos a... Nombre y apellidos.
Raquel Peña, alias Risco.
Posición en el campo.
Actualmente lateral izquierdo.
Equipo actual.
Atlético de Madrid Femina.
Tu mejor gol.
El año pasado contra el Zaragoza, marcando el 1-0 para irnos al descanso con un gol a favor.
Una compañera de vestuario.
Lola Gallardo.
Un entrenador o entrenadora.
Juan Armas.
Un jugador del primer equipo del Atlético de Madrid.
David Villa.
Si Raquel Peña no fuera futbolista, ¿sería?
Pues me encanta o la fotografía o la informática, así que...
Última película que has visto.
Insidious 2.
Plato de comida favorito.
Arroz a la cubana.
Un grupo de música o cantante.
Malú.
Si pudieras ser un jugador, ¿quién te gustaría ser?
Pues hoy en día, Messi.
Un rincón de Madrid.
El Retiro.
¿Qué no podemos perdernos de Las Palmas?
Pues su playa.
¿Qué te gusta más, las islas o la península?
Las islas.
¿Falcao o Diego Costa?
Diego Costa.
¿Madrid o Barça?
Barça.
Acaba la frase. ¿El fútbol es?
Mi pasión.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Y hoy con un protagonista. Hola, José Luis Barriales, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Me va gustando la música, ¿eh? Me vais convenciendo poco a poco con la música que vais poniendo, ¿eh?
Habla con Salguero y con Sudoku, que son aquí los DJs de la casa.
Perfecto, de Sudoku me fío más en la música, de Salguero me fío menos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Que como tú bien dices, oye, Edu, ¿eh? Hoy tenemos protagonista y protagonista de lujo, y de lujo sobre todo para la categoría donde juega ahora, es esta tercera división. Fue campeón del mundo, sub-20, con Casillas, con Xavi y con nombres muy conocidos. Se conoció ligas varias y diversas y muy exóticas, por ejemplo, en Asia. Y ahora, a sus 34 años, con dos niños, dice que vuelve a casa y que vuelve a jugar, aunque no haya jugado nunca, en el equipo de su pueblo, en el Choco. Revelación del grupo gallego en esa tercera división, y no es otro que lleva dos partiditos solo y ya ha mojado un gol, que Pablo Couñago.
Hola Pablo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí este martes. De aquí dos horitas, nada, entrenamiento.
Sí, la verdad es que bueno, cambia un poco la forma de ver el fútbol, ¿no? De lo que es el fútbol profesional a un poco el fútbol amateur, ¿no? Pero bueno, contento, ¿no? Por estar en casa, en el equipo del pueblo con muchos amigos, con mucha gente conocida y bueno, después de tantos años por el mundo adelante, pues apetecía estar en casa.
Lo primero que voy a decir yo es simplemente porque se escucha hablar y aunque ha estado mucho por el mundo adelante, el acento gallego no lo ha perdido, pero,
sí,
pero ni para atrás.
Eso es verdad, el acento gallego lo conserva, sí, sí.
Sí, sí, bueno, la verdad es que el contacto con la familia, con los amigos, siempre fue continuo, ¿no? Y bueno, y yo creo que yo no me lo noto, claro está, pero está
hombre, un poco
ahí,
¿no? Sí que lo tienes, ¿eh?
aún ahí atrás estuve fuera, estuvimos en Madrid unos días de vacaciones y me encontré a mucha gente gallega que me decía, oye, tú eres gallego, ¿no? Y yo, pues sí,
que mejor en casa que no en China, digo yo.
Sí, sí, hombre, por unas cosas la verdad es que me gustó mucho la experiencia asiática, bueno, la inglesa y el conocer mundo, el viajar, es una oportunidad con el fútbol, ¿no? El hacer lo que más te gusta y tener la oportunidad de conocer lugares por el mundo, ¿no? Pero bueno, también llega un momento que el volver a casa siempre está ahí, siempre estuvo presente, fue una idea, un sueño el acabar jugando en casa, en el equipo de mi pueblo y bueno, yo creo que ahora ya pues con 34 años, con una familia, con hijos, pues decidimos que ya era el momento, ¿no? Teníamos algunas opciones para seguir por Asia y para seguir conociendo, pero bueno, ya con menos motivación que en años atrás.
¿Te fuiste tú solo para ahí, para China?
No, con la familia, yo siempre con la familia. Uh-huh. Es más, mi segundo hijo nació en Hong Kong.
Ah, ¿qué dices?
Sí, sí, sí.
¿Y qué nombre? ¿Cómo le pusiste de nombre?
El nombre es Yago.
Yago.
Español y gallego.
Ya, oye, mira, qué curioso. Pablo, ¿qué tal la experiencia en China entonces? ¿Qué tal es el fútbol chino?
Hombre, esta era la liga de Hong Kong, ¿no? Y es un poco, a priori, pequeño que lo que es el fútbol chino, ¿no? Que tiene otra dimensión, ¿no? Se parece en algunas cosas, en otras no tanto, pero es una experiencia bonita, ¿no? Diferente de conocer otras culturas, ¿no? No solo a nivel de deporte, sino ya también a nivel de la vida, ¿no? Y la verdad es que Hong Kong es una ciudad increíble para vivir, es una ciudad ciudad donde hay muchos contrastes, vienen de, bueno, de ser una colonia inglesa y no de parecerse mucho a Inglaterra, ¿no? Donde también estuve y ves muchas similitudes, ¿no? Está claro que luego también hay gente asiática, pero que sí que no les gusta nada el término chino, ¿no? Se consideran de Hong Kong y yo creo que la gente de Hong Kong pues se considera más clasista, ¿no? Que lo que es la gente china.
¿Allí coincidiste con algún español o solamente eras tú el único de aquí, del país?
No, ahí en uno de los equipos fuertes era Kichi y estaba pues el entrenador Jose Gambao, que luego fue a Australia, y estaba el chino Losada y había 3-4 jugadores más españoles. La verdad es que el entrenador llevaba allí 4 años y se hizo un nombre y pues la totalidad de los jugadores o casi la totalidad de los jugadores españoles pues extranjeros éramos españoles, ¿no?
El chino Losada, si no me equivoco, incluso allí era figura y si no me equivoco incluso llegó a salir en algún anuncio, ¿no? Allí.
Sí, llegó a salir en algún anuncio y se retiró hace 2 semanas ya y bueno, se ha quedado allí un poco dirigiendo la escuela del equipo y la verdad es que está a gusto, ¿no? Está a gusto y se siente querido y respaldado por un club importante en Hong Kong y la verdad es que bueno, mientras aguante, y que yo creo que aguantará mucho, pues se quedará por allí.
Hombre, aquí los viernes tenemos una sección en el partido a las 12 que es Futboleros Viajeros, así que guardamos el teléfono del chino Losada. Pablo, te lo pregunto, ¿qué haces en tercera división? ¿Qué pasa, que no hay equipos que se hayan fijado en ti de otras categorías?
Sí, bueno, hubo algunas cosas de seguir por Asia, seguir viajando por Europa y bueno, la verdad es que fue una decisión de un poco con la familia, de apetecernos un poco pues estar en casa, y yo creo que no era nada definitivo para pues en el equipo del pueblo, pero sí que tampoco me moví un poco por el mercado de España, ¿no? Es como que llegué de Asia y hubo la opción de jugar en tercera, jugar en el equipo de casa, me insistieron, en principio dije que iba a esperar un poco, pero luego dije, bueno, pues me apetecía, me puse a jugar y está claro que, bueno, estoy un poco abierto a cualquier cosa que pueda surgir, ¿no? Pero tampoco fue algo que yo buscara, ¿no? Ni el jugar en el equipo del pueblo en este momento, ni el buscar alguna otra opción en España, ¿no? Fue un poco de decisión de tomar así un poco rápido, de decir, bueno, pues dejo un poco lo que es el fútbol profesional, de viajar y me pongo a jugar en el equipo de mi pueblo y luego lo que tenga que pasar, pasará, ¿no? Pero tampoco me puse un poco a buscar equipos que pudieran estar interesados en otras categorías, ni tampoco imaginé que igual pudieran estar interesados en el momento que yo llegaba de Asia, ¿no?
¿Y aquí qué tal? ¿Cómo lo llevas? Porque yo supongo que si te pasas por ahí por el campo de tu equipo, la gente te conocerá y dirá, joder, este tío juega en el Celta.
Sí, bueno, es un poco... es tan habitual, ¿no? Ya me han visto aquí durante toda la vida. Yo, a pesar de estar muchos años fuera, pues las vacaciones siempre eran en mi pueblo, con mi familia, con mis amigos. Y, hombre, los niños está claro que siempre me ven con un poquito más de ilusión, con un poquito más de... es jugador de fútbol, ¿no? Esa ilusión que tienen, esos ojos diferentes, ¿no? Que te ven, pero yo creo que ya están muy acostumbrados a verme por el pueblo y ya me ven como uno más, ¿no? Como tiene que ser, aparte.
José Luis, tú eras muy pequeño, pero este señor ganó una bota de oro en el Mundial Sub-20.
Lo recuerdo, ¿eh? Era pequeñito y veíamos el Mundial aquel, que fíjate luego, ¿no? Pues Casillas... Pero y ahí estaba Pablo Cuñago, ¿no? Que yo me acuerdo, eran pequeñitos, te digo, y marcaba muchos goles y decía, este delantero va a llegar lejos. Bueno, ha llegado a primera división, ha estado en Inglaterra, ha estado conocido en Hong Kong, ha estado incluso en Vietnam, que nos cuente un poquito cómo fue la experiencia por Vietnam, pero que me gusta a mí esto, de que llega a jugar ahora en el equipo de su pueblo. La última vez que Pablo había jugado en tercera, que lo estuve mirando antes, había sido en el Celta B, siendo juvenil. Así que fíjate los años que han pasado ya desde que pisaba la tercera división, Pablo.
Sí, la verdad es que, bueno, sí, yo lo recordaba también con los amigos, ¿no? Que mis 3 años de juvenil, pues fueron 2 en tercera y 1 en segunda B con el Celta B, ¿no? Y desde ese momento, pues pues ya pasé a jugar en el Numancia cedido, luego pues estuve en el Celta y también estuve en el Recreativo cedido, y de ahí ya me fuera a Inglaterra, ¿no? Y bueno, pues acabar estos últimos dos años pues en Vietnam unos meses, que fue una experiencia también maravillosa, difícil y dura al principio, pero que al final, bueno, te quedas con el recuerdo y ahora viéndolo desde el presente, ¿no? Pues le guardo mucho mucho cariño y mucho recuerdo, ¿no? No solo por el fútbol en sí, sino por la experiencia de vida, ¿no? Que fueron cinco meses cargado de emociones, de experiencias y de cosas singulares, ¿no? Que vive un futbolista que seguramente si hubiera decidido seguir en Inglaterra, como también podía haber seguido, ¿no? En otros clubes más pequeños y en otras ligas inferiores, pues me apetecía conocer, ¿no? Y la verdad es que después de dos años el fútbol te das cuenta que no es la pasión que hay en Europa, en España, en Inglaterra, como en otros países asiáticos, pero sí que lo viven de otras maneras y sí que tienen otras costumbres y otras cosas que te hacen verlo en otra perspectiva y sacas siempre conocimientos, ¿no? de culturas totalmente diferentes.
Después de Pablo, después de haber estado jugando en tantos sitios tan exóticos, de haber recorrido tanto mundo, me gustaría preguntarte por lo más surrealista que te ha ocurrido, alguna anécdota curiosa.
Hombre, pues sí, la verdad es que muchas, no, tienes muchas, pero bueno, así una que me viene a la cabeza que fue muy simpática, pues el primer día que llegué a jugar, ¿no? Pues llevaba tres días en el equipo y bueno, y era el primer partido que iba a jugar y me dijeron que bueno, que el primer partido iba a salir de suplente, que iba a salir del banquillo y bueno, pues que iba a estar en el banquillo con los compañeros, ¿no? Entonces llegamos al estadio y íbamos pues los 16 o 18 convocados y en un momento vi como el autobús se paraba y se bajaban los que estaban suplentes, ¿no? Entonces me dijeron, no, aquí tienes que bajar tú, tal. Y yo, bueno, me bajé y nada, nos fuimos a una cafetería del estadio y mientras el equipo calentaba y se preparaba para jugar, pues nosotros estuvimos tomando un refresco para luego ya entrar en el campo y para el banquillo cuando empezaba el partido, y pues la verdad es que me chocó bastante, ¿no? Fue como, hostia, ¿esto qué es?
Un refresco solo, ¿no? Y alguno no se tomó algo más que un refresco.
Sí, porque luego contra el antidoping, vaya.
A tanto no llegó, pero sí que me pareció curioso, ¿no? Pues no deja de ser una anécdota y algo que igual en el fútbol europeo, pues cuando estás en el banquillo, pues te gustaría, ¿no? Decir, bueno, pues yo mientras calienta o mental, pues me tomo un café, ¿no? Pero bueno, no deja de ser curioso el pararnos fuera del estadio y estar allí tomando algo con los aficionados, ¿no? Y debía ser algo, una costumbre, porque bueno, para la gente era más que habitual.
Pablo, la última por mi parte, la experiencia que guardas de Primera División, de tu paso por el Celta, ¿cómo fue? ¿Qué recuerdas de aquellos años?
Hombre, recuerdo que eran años complicados para la gente de la cantera, ¿no? Que era un Celta que jugaba UEFA, que jugaba Champions, que tenía grandes jugadores, estaba Carpin, Mostoboy, Maciño, un Celta grande, ¿no? Un Celta que, bueno, que fue difícil, muy complicado para jugar para mí, pero que, bueno, estoy contento y orgulloso a la vez, ¿no? De haber estado en ese Celta, ¿no? Que yo creo que ha sido de los mejores Celtas que ha tenido en la historia y fue un año, más algunas apariciones cuando estaba en el filial, pero bueno, siempre guarda recuerdos y cosas bonitas y que al final, pues bueno, la opción de Inglaterra pues era muy seductora, fue muy convincente y la verdad es que, bueno, pues tomé la decisión de marcharme y bueno, la verdad es que luego llegó una etapa que yo creo que fue la más bonita para mí, ¿no? Porque el fútbol inglés para el jugador es algo especial, ¿no? Yo creo que ahora que hay tantísimos jugadores españoles por el fútbol inglés, te pueden hablar de que es otro sentimiento, es algo que no se puede explicar con palabras que el fútbol inglés te da, que yo creo que el fútbol español no lo tiene.
Y Pablo, después de aquel torneo en el que fuiste bota de oro con los Casillas, Xavi, etcétera, ¿guardas el contacto con alguno de los compañeros?
No, la verdad es que bueno, después del Mundial pues y antes del Mundial, ¿no? Ya habíamos estado juntos muchos años en las inferiores y luego en la sub-21, pues vas, mantienes contacto, lo vas perdiendo progresivamente, ¿no? Y bueno, es algo lógico y normal, que no solo me ha pasado con los compañeros de selección, sino con muchos amigos y otros compañeros de equipos, pero que te queda, que si algún día te los encuentras y te ves cara a cara, es como si te hubieras encontrado el día anterior, ¿no? Y eso yo creo que es algo que no he perdido nunca con ningún compañero que he tenido, tanto de selecciones como de equipos, y yo creo que es algo que se mantiene, ¿no? Y a pesar de perder el contacto, pues siempre tienes el cariño y el saber que en cualquier momento que te encuentres por un campo de fútbol, vas a recordar esos momentos y esas vivencias, ¿no?, del pasado.
Pablo, un abrazo muy fuerte. Seguiremos atentos a lo que haga el Choco. Por cierto, ¿tú cobras ahí en el equipo? ¿Cuál es el presupuesto del conjunto gallego?
La verdad es que no sé. Yo creo que es de los presupuestos más pequeños. Me ofrecieron pues pagarme el tope salarial y le dije que no quería cobrar, que prefería no que invirtieran ese dinero en los niños o en lo que ellos creían más conveniente. Y solo que si salía alguna cosa que me interesara o que me pareciera atractiva de irme a jugar fuera o lo que fuera, pues que me dieran la carta de libertad, pero que el tiempo que estuviera jugando en el equipo del pueblo, pues que lo haría encantado y sin cobrarlo.
Y bolito que en primera división, ¿eh?
Bueno, sí, cambian las cosas, es algo que cambia.
Pide la cláusula de rescisión, y a ver qué pasa, Pablo.
Antes de despedirme, yo quería preguntar. Dos cosas muy rápidas. Lo primero, ¿te ves jugando en segunda B, por ejemplo, con esa opción que tienes de salir, o solo saldrías al extranjero? ¿Y qué te parece ahora la nueva jornada de jugadores que el año pasado ganaban la Copa de Campeones en juveniles del Celta, que ahora están en el filial, algunos ya despuntando en primera como Santi Mina? ¿Qué te parece esa cantera?
Hombre, me parece espectacular, ¿no? Me parece que la cantera del Celta, pues ahora mismo es de las mejores que hay en España. Por suerte se está contando con ellos, no sé si es por necesidad o porque de verdad se cree en ella. Hace años cuando estaba yo y cuando había otros jugadores, yo creo que también había muy buena gente, muy buenos jugadores, pero por circunstancias no se contaba tanto con ellas, y ahora es de agradecer, ¿no? Por unas cosas o por otras es de agradecer que se cuente con ellos, y ahí están los resultados, ¿no? No es solo esta camada que viene ahora, sino lo que ya lleva 4 o 5 años se está contando con gente con las que ya se está rentabilizando, ¿no? El apostar por el Celta, ¿no? Porque ya han salido jugadores importantes a Inglaterra y yo creo que ahora mismo pues el Celta está muy nutrido de jugador de casa y es de agradecer, ¿no? Esperemos que sea por muchos años.
Un abrazo, Pablo. Gracias.
Nada, a vosotros, gracias.
Un placer hablar contigo. Dani, la sección de míticos la hemos empezado, no era la Extremadura, pero sí. Oye... Vaya mito también.
Y vaya historia que tiene, ¿eh? Más interesante. Yo no conocía pequeños datos, pero yo no sabía que había jugado en tantos equipos y en países tan exóticos, ¿eh?
No, yo lo de Hong Kong me ha parecido, sí, una cosa surrealista.
Imaginas aquí que
sí,
en España los jugadores que bajen del autobús y vayan con los aficionados a tomar algo.
Hace mucho daño el fútbol de primera, ¿eh? Sí. Es lo que pienso, Bueno, Vargales, ¿con qué cierras la tercera división?
La tercera división, que ha sido un fin de semana raro, ¿no? Rarísimo, ¿no? Porque se ha disputado la primera fase de la Copa de las Regiones de la UEFA, que ya lo vienen haciendo las últimas temporadas, pero bueno, es un tanto extraño y tiene muy poco tirón porque va muy poca gente a verlo. Hay 5 grupos, en el grupo A hay 4 equipos, en el resto hay 3 equipitos, bueno, 3 equipitos no, perdón, 3 equipos, con todo el respeto del mundo, de comunidades autónomas, y de momento la primera fase, ¿eh? Más adelante llegan las eliminatorias. Pero incluso habiendo esta primera fase de la Copa de las Regiones, ha habido en Liga en 3 grupos, se ha jugado entero, ¿eh? En el grupo de La Rioja, el grupo de Castilla-La Mancha y el grupo de Extremadura, se ha jugado la jornada. Y, por ejemplo, en Asturias, en el grupo madrileño, en el grupo de Canarias, en el de Murcia y en el de Castilla-La Mancha, se ha jugado algún partido solo, un partido o 2 partidos, y mañana miércoles, se completa la jornada. Se completa la jornada, el grupo asturiano ha llamado la atención muchísimo porque está muy igualado todo en la parte alta, el duelo entre el Tuilla y el Lealtad, 5º contra 6º, y entre el Peares y el Praviano, 2º contra 4º, solo le separa 1 punto, y están empatados a 12. Y ya lo más llamativo de la próxima jornada, de los grupos que no se ha jugado nada, en Cataluña, que están ahí, se va a jugar la Montañesa y Rubí, 3º y 5º, y empatados a puntos. Los 4 primeros están
del 1 al 5 están separados por 4 puntos, ¿eh? Del 1 al 5 separados por 4 puntos. Y lo último que os digo, Atlético Astorga, ¿eh? Racha impresionante, 8 victorias seguidas, ¿eh? 8 victorias seguidas, lleva el segundo del grupo de Castilla y León a un punto del Valladolid B solo. La próxima jornada juega contra el Almazán, habrá que estar atentos si sigue ganando. Y en esos 8 partidos ha marcado 27 goles y solo 4 en contra, ¿eh? Una racha muy a tener en cuenta, chicos.
Vamos terminando. Un abrazo, José Luis. Cuídate.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Chao, chao.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Acaba de evitar que salga ahí Juan Mera. Juan Mera le va a pegar. Juan Mera le pega. Gol, 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 gol. Piña de los jugadores del Sporting. Jugadón de Juan Mera. Jugadón de Juan Mera. Lo hizo todo, le pegó con la derecha, cruzó la pelota. En el 93 de partido marca Mera, marca el Sporting B. Sporting B 2, Real Oviedo 1.
Uno de los partidos más atractivos de este pasado fin de semana. Saludo al compañero de la segunda B.es, Diego de Anta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Vaya partido. Haciendo cositas y escuchando ese corte de voz que no había oído, espectacular.
Sí, sí, vaya partido, ¿eh? Entre el filial del Sporting y el Oviedo.
Sí, sí, la verdad es que es un partido que siempre genera mucha información y este año pues no iba a ser menos. Se repite la victoria rojiblanca del año pasado y meten más problemas al equipo Carballón.
¿Empieza a perder la paciencia el seguidor del Oviedo?
Pues la verdad es que por Asturias el ambiente está muy muy caldeado, porque ya son varias jornadas perdiendo puntos importantes y ya el Oviedo pues ha caído de posiciones de playoff, lo cual empieza ya a inquietar un poco bastante a la afición, más que a la directiva o al cuerpo técnico, porque esto es muy largo, pero la afición quiere ver al equipo ahí arriba y más con el grupo que hay este año.
¿Y qué le pasa al Conquense fuera de casa?
Bueno, pues el Conquense es un equipo que fuera de casa pues no está teniendo buenos resultados, tan solo un punto en las últimas 7 salidas y bueno, pues va apurando un poquito con buenos resultados en la Fuensanta, pero no sabremos qué puede ocurrir en el caso de que sigan sin puntuar a domicilio y empiecen a fallar los puntos de casa.
Todo lo contrario que el Huesca, estoy mirando por aquí.
Sí, el Huesca desde la llegada de David Amaral, pues la verdad que va cogiendo una buena racha de resultados y ya se acerca a los puestos cabeceros, ya está a 2 puntos del Leganés y bueno, pues lo que se espera de un equipo recién descendido de la categoría de plata.
Bonita campaña la de Llagostera, líder del grupo tercero de la segunda B para esta Navidad.
Sí, impresionante. La verdad es que he estado mirando un poco sus datos, una sola derrota y contra el Baleares, el equipo perseguidor en el grupo 3 y con unos números que, como te decía, espectaculares, con una sola derrota y sobre todo lo que más me ha llamado la atención son los 31 goles a favor y tan solo 11 en contra, que le hace ser, con 31 goles a favor, uno de los 3 mejores equipos en goleadores de toda la categoría y el menos goleado en su grupo y también en la categoría.
Un día tenemos que hablar de este Llagostera, líder del grupo tercero de la segunda B. ¿Ha empezado ya el mercado de fichajes?
Se están empezando a ver los primeros movimientos. El mercado, como ya sabéis, pues no se abre hasta el día 2 de enero, hasta el día 31, pero bueno, ya hay equipos como el Celta B que ha realizado 2 fichajes, como el de Igor Engonga y el de Pablo Crespo, los 2 procedentes de Cantabria, y una salida en la Peña Sport, la de Fermín Uriz, que en busca de minutos pues ha descendido un peldaño y ha fichado por el Izarra de tercera división.
Te iba a preguntar por la próxima jornada, pero es que hoy mismo hay jornada de liga.
Sí, la verdad es que la jornada copera del fin de semana ha descuadrado un poquito los calendarios. No sé exactamente ahora mismo, en 3 minutos comienzan en el Sardinero el Racing de Santander
Logroñés,
Unión Deportiva Logroñés.
Exacto.
y el Algeciras-Sevilla Atlético, y a las 8:30 tenemos un interesante Cádiz-Cartagena en el Carranza.
¿Y de la próxima jornada qué contamos?
Y de la próxima jornada, pues bueno, tenemos partidos muy interesantes. Tenemos un Ourense Racing de Santander en Ocouto el domingo, que es un partido de grupos punteros del grupo 1. Y también tenemos un interesante desplazamiento de Las Palmas Atlético, el líder del grupo 2, a Iacuri, para enfrentarse al Llodio. Vamos al Laudio, un Laudio que empieza un poquito a recuperarse de los problemas económicos que sufría, y veremos si puede hacer bueno el punto sacado este fin de semana a domicilio.
Un abrazo, Diego, y a toda la gente de la segunda de Punto Es.
Lo mismo, muchas gracias para vosotros.
Que pase Pedro Martín.
El enfadado de Pedro Martín.
Bueno, chicos, que voy a hablar sobre todo de Timor, porque bueno, ayer marcó un gol. Bueno, ayer, este fin de semana, porque yo ya no sé cuándo jugaron los partidos de Copa. Con el lío de fechas, que marcó un gol de falta directa contra el Getafe en el partido Girona-Getafe de Copa. Y lo resalto porque ha marcado ya 4 goles de falta directa en esta temporada, 3 en la Liga de Segunda División y 1 en la Copa, y es de los jugadores de la Liga de Fútbol Profesional el jugador que más goles ha marcado de falta directa en esta temporada. Por ejemplo, Cristiano y Bale pues ha marcado solamente 2 cada uno. Y también en esta jornada de segunda, en Ponferrada, ha marcado un gol de falta magnífico, además, Javi Lara, que también es un especialista. Y es que en segunda división se marcan más goles de falta directa que en primera. ¿Por qué? Pues no lo sé. Es una cosa que además se repite durante los últimos años. Y la verdad es que no le encuentro mucha explicación, porque se supone que los de primera división tendrían que tirar mejor las faltas que los de segunda. Pero el caso es que no las meten. ¿Qué puede ser? ¿Que porque los porteros de primera son mejores? Sí, también es posible. Pero también tiene que ver seguramente porque los jugadores de segunda división creen que las jugadas de estrategia, de balón parado, etcétera, pues deciden más partidos que en primera división y ponen más empeño en ello. Yo creo que incluso ahí las entrenan más. El caso es que, bueno, eso, que Timor lleva 4 y que en segunda se marcan más goles de falta directa.
Pedro Martín, que estará ahora en el tiempo de juego de la cadena COPE con esa fase final, esa última jornada de la Champions. Sudoku, en media horita empieza el Algeciras.
Estoy nervioso.
No, ahora que digo yo, en nada, a las 8.
A las 8 empieza, sí. Menos de un minuto reciben a Sevilla Atlético. Y a ver qué tal, yo creo que llevan esa motivación copera. Hablaba antes con el capitán, con Javi Chico.
Sí.
Y ya sabes que no va a jugar porque sigue con la pubalgia lesionado, pero nada, muy buena motivación, ¿eh?
¿Habrá rap en el vestuario?
Sí, sí, ya se lo he dicho a Presi, le digo, Presi, vaya a ir motivados, vaya a salir ahí a comeros a los churiurdings.
Vigila con Joseba y con la calle mayor ahí, yo sea con los pinchos.
No, no importa, ya nos aluraron el gol en la ida, ¿eh? Cuidado,
ay,
a ver qué pasa.
El Villarato.
Villarato.
Cuídate, Sudoku, un abrazo.
Un abrazo,
gracias.
Un
Dani, a ver qué hace la Corcón en la vuelta con el Granada.
Complicado lo tiene, pero bueno, o sea, Alcorcón, ¿no? Hasta el último minuto, el último partido, ahí está su lema.
Mejor el Betis. Sí. Aunque digas que no, pero mejor el Betis.
Sí, cada uno con su lema, el man que pierda, hasta el último todo tenemos lema.
Un abrazo, Dani, gracias.
Hasta luego, adiós.
En el control de sonido ha estado Víctor Catalina, otro grande aquí en Estos Fútbol. Regresamos el martes que viene, hoy un poquito más largos de lo habitual, pero con grandes voces, grandes protagonistas. Hasta la semana que viene, hasta el martes. Gracias. Show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. Muy buenas, soy Manolo Gafar, jugador de Málaga, Levante, Almería, entre otros, y actualmente en el Centro de Deportes Palo. Y yo cada martes escucho Esto es Fútbol en cope.es. Un saludo para todos.